Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Jimeno. Muy buenos días con Iván Raspuela en el control de sonido y con Jaime del Olmo. Como siempre, hola compañero, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Cristina? Muy buenos
días. Bueno, recogiendo el testigo un poco de la polémica de estas últimas horas, ¿no? Sobre la mesa está, en la opinión de todos nuestros oyentes, por cierto, que queremos seguir compartiendo en este programa. Así que si quieres darnos tu opinión, estaremos encantados de escucharla y trasladarla a lo largo del programa de hoy al 647-100-011. Le venimos escuchando a Carlos Herrera toda la mañana sobre la reforma educativa. Ha dicho mucho a lo largo del programa de hoy. De todas maneras, puedes volver a recapitular todo lo que ha dicho a través de cope.es, nuestra página web. Esto es tan bestia, es el titular de lo que él ha manifestado esta mañana. Que qué decirles, bueno, pues el monólogo sobre este asunto tan polémico a disposición de todos nuestros oyentes en cope.es por si no has tenido la oportunidad de escucharlo. En cualquier caso, tras esa propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional y esos nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación para la educación primaria, secundaria, bachillerato y FP, que entran en vigor, parece ser, este mismo curso. Como sabes, se podrá titular en bachillerato con una suspensa, la repetición será excepcional, se eliminan los exámenes de junio y de septiembre en la ESO. Bueno, pues un asunto que, lógicamente, queremos comenzar con él esta mañana y preguntarle a la máxima responsable del ámbito educativo en nuestra región, que es la consejera de Educación del Gobierno de Cantabria. Marina Lombo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, gracias por llamar.
Bueno, gracias por atendernos estos minutos en COPE Cantabria. Matiz importante por el que vamos a empezar. El Ministerio había dado, consejera, inicialmente a las comunidades autónomas una moratoria que dejaba potestad de cada una de ellas decidir si este curso mantenía o no esas evaluaciones extraordinarias. ¿Qué es lo que ha sucedido finalmente, consejera, para no tener en cuenta ni siquiera la opinión de los diferentes consejeros?
Bueno, pues como sabéis, los decretos tienen una tramitación y dentro de ella requiere un informe del Consejo de Estado. En aquella petición que habíamos hecho en una conferencia sectorial al Ministerio, el Ministerio fue receptivo a no poner en marcha, hacer una moratoria por este curso, por la premura precisamente de su implantación. El Consejo de Estado ha emitido un informe en donde realmente lo que viene a decir es que esto generaría un problema, puesto que cada comunidad autónoma podría estar tomando decisiones distintas. Por lo tanto, pues está claro lo que ha pasado, que a la vista de ese informe del Consejo de Estado, el Ministerio ha adoptado la medida de lo que dice la ley, aplicar que ya entre en vigor este proyecto de ley, este Real Decreto, durante este año.
¿Y qué supone, consejera? Porque supongo que a los centros les haya pillado con el pie cambiado, a muchos de ellos o a casi todos.
Bueno, más que el pie cambiado, nosotros lo que habíamos hecho, que éramos partidarios, como sabéis, de este curso, seguir avanzando en lo que teníamos, en el modelo que teníamos. De hecho, el día 18 de octubre habíamos remitido a todos los centros educativos una instrucción para continuar con el mismo modelo que teníamos, y efectivamente, pues esto lo que no supone ni más ni menos que, bueno, pues que los obliga a los docentes a cambiar sus programaciones a mitad de este curso. Claro. Ese es el mayor problema. No es que estemos en desacuerdo con lo que dice el Real Decreto, pero si nos parece extemporáneo el momento en que le vamos a poner en marcha, puesto que el curso está avanzado, porque el curso todavía no es un curso, vamos a decir, normalizado. Todavía estamos manteniendo protocolos organizativos que vayan garantizando la seguridad de los alumnos, y eso es un poco el asunto que a nosotros nos puede generar. No obstante, decirles que la Inspección Educativa está trabajando en unas breves instrucciones para remitirle a los centros.
Uh-huh. Supongo que un gran impacto, lógicamente, con el curso ya en marcha. Nos consta que ya desde la oposición, el Partido Popular, reclama al gobierno regional que articule mecanismos alternativos, ¿no?, para estos exámenes de recuperación, para evitar ese impacto, ¿no?, en un curso que ya está comenzando. ¿Hay posibilidad de buscar alguna opción? Algunas comunidades ya están trabajando en el ámbito jurídico o en que el Ministerio pueda rectificar.
Bueno, la práctica del gobierno de Cantabria ha sido siempre el cumplimiento de la ley. Y en eso vamos a trabajar. Creo que es un tema más de tiempos que de legalidad. Y por lo tanto, nosotros vamos a cumplir, por supuesto, una normativa que es básica para todas las comunidades autónomas, independientemente de que habrá comunidades que decidan, como recurren otras cosas, recurrirlo. Pero no olvidemos que no debemos de hacer como general lo que es excepcional. Y estamos hablando de que lo único que varía es dar más oportunidad a lo excepcional, no a lo habitual. Y quiero poner encima de la mesa un dato que creo que es importante y no se nos debe de olvidar. En esta comunidad autónoma la calidad educativa es muy alta y les puedo decir que en el curso 2021 en primaria los repetidores representaban un 1,15%. En la ESO, un 3,44 y en bachillerato, un 4,63. Por lo tanto, no nos distraigamos con discursos que no llevan a la finalidad de mejorar la educación. Vamos a plantear que son temas excepcionales y no habituales. Nadie quiere bajar la calidad de educación, y Cantabria menos. Desde luego, nuestros datos, ayer mismo, una rigurosa fundación emitía unos datos, la de Ramón Areces, en donde decía que Cantabria, además, tiene un abandono escolar de un 9,1, que es la tercera comunidad después del País Vasco y Asturias, y eso es lo que nos tiene que servir. Cantabria tiene una gran calidad educativa y lo único que hace este Real Decreto no es bajar la calidad educativa, sino dar más oportunidad a aquellos que ya excepcionalmente, como habréis podido comprobar por los números, eran mínimos, eran excepcionales.
Se habla también, consejera, de poder promocionar con suspensos. Bueno, concretamente, para que la gente no se haga un lío, ¿en qué van a consistir esos cambios y a qué cursos afectan?
Bueno, es un poco amplio, pero yo creo que lo que más se está centrando es en el tema de bachiller, que con una asignatura se podría titular. Yo creo que ahí es un poco el tema que se plantea. Pero a esto tendría que decir que no es todo tan sencillo. Tiene unas condiciones para poder titular con una asignatura suspensa, y es que hubieran alcanzado los objetivos y las competencias, que se haya producido que ese alumno ha asistido continuamente a clase, que se haya presentado a las pruebas, incluida la extraordinaria, y que la media aritmética de todas las asignaturas sea igual o superior a 5. Por lo tanto, es un pase con una asignatura muy condicionada. Y a esto quiero recordar algo que se está haciendo mucho ruido sobre el bachiller, y hay que recordar que esta circunstancia ya se da en la universidad, en los grados donde se puede obtener el título con una asignatura suspensa a través de esa figura de compensación, y a nadie nos sorprende. Entonces, yo insisto mucho en que pensemos que esto es excepcional, no lo habitual y lo general, que nuestros índices de repetidores son bajísimos. Y eso es lo que tenemos que pensar.
¿Cuándo se van a producir esos cambios? En este presente, en este mismo curso, supongo.
Sí, claro. Es lo de las pruebas, lo que es las pruebas extraordinarias, ya son de aplicación, que es un poco lo que ha suscitado esta aprobación ayer, no dando posibilidad a la moratoria. Este mismo curso, sí.
Consejera, la vamos a pedir que aguante un poquito al teléfono, porque estamos ahora mismo en el grupo COPE, y le vamos a pedir a todos nuestros oyentes que, si la quieren seguir escuchando, nos tienen que acompañar a COPE Más Cantabria, al 105.6 de la FM. Aquí en la 95.7 te quedas en Herrera, en COPE, con todo lo que te interesa en esta jornada de miércoles. Nos tomamos un cafetito.
Sí, aprovechamos uno de los mejores del mundo. Ya sabes que esos premios Grete y Vista Guard de Café Dromedario han brillado de nuevo, así que cualquiera de las modalidades que puedes encontrar en el mercado del Este son excepcionales
falta,
para acompañar esta mañana.
Que tenemos una mañanita muy gris y una temperatura ahora mismo de 12 grados en el centro de Santander.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias por acompañarnos. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde, como cada día de lunes a viernes, agradeciendo de nuevo la atención que nos brinda esta jornada la consejera de Educación, Marina Lombó, que evidentemente tiene una de las agendas más complicadas de la mañana. Con todos estos cambios, con esta reforma educativa, consejera, en fin, no sé, nuestra pregunta es dónde queda la cultura del esfuerzo. La queríamos preguntar por su opinión personal.
Pues la cultura del esfuerzo sigue quedando en el nivel más alto, porque creo que esto ya no son palabras, lo he dicho al inicio de la entrevista, que no son palabras porque es mínimo el número de alumnos que necesitarían ese esfuerzo añadido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cifras bajísimas que necesitarían ese porcentaje de personas que pueden titular, como les digo, si con esa asignatura suspensa o no requerir ese tema de las pruebas extraordinarias. Por lo tanto, yo creo que la cultura del esfuerzo es algo que nos compete a todos. A los docentes, en primer lugar, que la salida de un real decreto lo que no va a hacer es que nuestra capacidad y competencia de los docentes de Cantabria vayan mañana a relajarla para facilitar más a los alumnos. Creo que en sus manos está una competencia esencial, que es la educación. Y estoy segura que la van a aplicar con la misma profesionalidad y rigurosidad que en la actualidad.
Pero ¿no cree, consejera, que cuando hemos estudiado a todos nosotros, que somos ya adultos creciditos, a mí me tocó la EGB en su momento, pues había una disciplina, unos conocimientos, un listón, que era no se puede pasar de curso con asignaturas suspensas? ¿Esto no crees que se baja el listón, digamos, para que puedan pasar los que más dificultades encuentran para superar el curso?
No. Es que creo que estamos haciendo algo que lo que sí observo es que vamos a tener que hacer mucha pedagogía y mucha información de lo que consiste esto, porque realmente nos está llevando a un discurso distorsionado de solamente lo negativo. Yo insisto que no va a bajar esa cultura del esfuerzo, no va a bajar la adquisición de las competencias de los alumnos, porque nuestros docentes van a seguir impartiendo la mejor educación. Y lo que sí va a ser extraordinario es en circunstancias como las que determina el decreto de cómo se va a poder pasar de titular en bachiller o en secundaria, el poder pasar de curso con una o esas dos materias negativas. Por lo tanto, insisto, eso va a ser lo excepcional. Yo creo que si pensamos, no creo que ningún docente de Cantabria esté pensando en relajar ni materias ni exigencias, absolutamente ninguno, y estoy convencida de que no lo va a hacer ninguno. La alta profesionalidad de nuestros docentes creo que está, sin lugar a dudas, con una calidad como marcan efectivamente los estándares y todos los estudios que analizan la educación de Cantabria. Estoy muy tranquila en ese aspecto porque sé que no va a ocurrir en esta comunidad autónoma.
Perfecto, consejera, tenemos que ir terminando. La actualidad nos lleva también a hablar de sus presupuestos que ha presentado ayer, ¿no? Los presupuestos de su departamento para el año que viene. Cuéntenos cuáles son las principales novedades, qué es lo que tiene encima de la mesa ahora mismo respecto a los números del año que viene.
Pues bueno, un incremento de 70.
¿Hola?
Sí, no.
Creo que se fue.
Vaya. Justo cuando tenías respuesta para gustarse con el presupuesto, sí, porque hay más dinero para invertir. Sí. Creo que además se van a crear las primeras aulas públicas de un año en 11 municipios rurales de nuestra región. Bueno, son novedades importantes e interesantes en base, supongo, a los fondos europeos, que ha supuesto un ingreso extra en diferentes consejerías y que va a ser un espaldarazo y una inyección a las diferentes comunidades.
Queríamos que ya hubiera terminado de esta manera la charla de hoy. Vamos a ver si podemos saludarla, pero creo que va a ser bastante complicado porque tiene una mañana llena de entrevistas en distintos medios de comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar a la consejera. Aquí estamos con ese cafetito dromedario, qué rico, cómo humea en el estudio, de verdad. Las de Panadería Torre Gómez Pan. Panadería Torre, que ha reformado por completo esa panadería histórica en el centro de Santander. Y además, bueno, pues con esa fusión junto a otra gran marca de esta región, Gómez Pan, ahora las puedes conseguir no solo en la calle Santa Lucía, también las puedes conseguir en Eras, en Astillero y en Maliaño. Con Panadería Torre y con Café Dromedario, bueno, pues en nuestro primer asunto de la jornada, evidentemente un asunto muy controvertido, queremos conocer tu opinión, 647-100-11, creo que de nuevo hemos recuperado a la consejera.
Cosas.
Sí, bueno, no, nos alegra, aunque sea exactamente en un minutito, háblenos de esas novedades del presupuesto.
Pues bueno, un presupuesto que va a ascender a 595.000 euros, supone un 14,10% de incremento, es decir, 73 euros más. ¿Qué cuestiones son las más importantes? Pues todo aquello que va en políticas de impulsar la calidad de la educación, en tema de incremento sustancial de políticas de formación profesional, con más número de ciclos, más especialidades, ciclos bilingües, digitalización del sistema educativo, algo muy importante y necesario, formación del personal docente, adquirir competencias digitales y, por supuesto, un gran incremento en inversiones con la construcción de 4 centros integrados de formación profesional, de energía y agua, de náutico-pesquera, agroalimentaria. Quiero decir que es un presupuesto de oportunidad para la educación. También vamos a poner en marcha, ayer precisamente el Consejo de Ministros nos dio otra buena noticia, que es la posibilidad de implantación de aulas de 0 a 3 en la comunidad autónoma. Por lo tanto, también estamos trabajando intensamente para ir implantando paulatinamente las aulas a lo largo del próximo año.
De nuevo, muy agradecidos, consejera, que nos haya atendido esta mañana. Que tenga una buena jornada.
A vosotros, gracias.
Gracias, Marina Lombo, consejera de Educación del Gobierno de Cantabria. Ya está con nosotros Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con Gerardo, que ya está aquí con nosotros.
Hola, ¿qué
disfrutando
tal?
De ese cafetito dromedario. Bueno, pues seguimos hablando de actualidad. Gerardo, bueno, ¿qué te parece lo que nos ha contado la consejera?
Bueno, esto es, cada uno va a tener su opinión personal. A mí me sorprende, desde luego, que la consejera crea que esa medida no baja el nivel de exigencia en las aulas. Yo creo que lo baja y claramente. Y creo que además se manda un mensaje muy equivocado a los alumnos. El mensaje que se manda es que cada vez el nivel de exigencia es más bajo y que ahora, bueno, pues yo creo que tampoco es una herramienta que ayude a los profesores a la hora de mantener su autoridad en los propios centros, ¿no? Ya los profesores son una figura bajo sospecha para muchos padres, han perdido un montón de autoridad en los últimos años. Las leyes educativas cada vez van relajando más el nivel de exigencia que hay, y si ahora, además de todos esos problemas, pues ya te permiten aprobar cursos o bachiller con asignaturas suspensas, dice la consejera, no, hay otros estándares que hay que cumplir, una media de un 5, solo faltaba, imagínate, ya si te dan un título 1 de bachiller con un 4 de media, pues entonces ya sería de juzgado de guardia, ¿no? Pero bueno, oye, aquí, desde luego, como ella dice, es un real decreto que tienen que adoptar todas las comunidades autónomas, aunque algunas parece que lo van a recurrir. El tema educativo siempre genera conflicto entre partidos políticos y comunidades, pero desde luego yo creo que es una medida equivocada. Marina Lombó tiene su opinión, es la máxima responsable de educación, pero aquí desde luego hay que escuchar también a padres, hay que escuchar a docentes, hay que escuchar a familias, que no sé yo si estarán tan de acuerdo con todos esos criterios que se van a aplicar a partir de ahora, ¿no?
Les escucharemos, por cierto, ¿no?, en vuestro informativo algunos.
Bueno, trataremos de hacerlo, sí, de escuchar a otras voces, uh-huh, para ver qué opinan de todos estos cambios que se implementan efectivamente, claro, de forma inmediata. Cantabria, por ejemplo, quería que se hubiese hecho ya a partir del próximo curso, se va a tener que hacer de forma un tanto precipitada, desaparecen esos exámenes de recuperación, junio, efectivamente, septiembre, que antes eran los de septiembre, ahora ya se habían llevado a junio, con el cambio, digamos, de fechas, y bueno, pues se deja todo en manos de una especie de, digo, en los cursos más bajos, una especie de evaluación continua que bueno, depende de los profesores. Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver cómo funciona, ¿no?
No, un asunto del...
Además, yo creo que se equivoca la consejera al hablar de datos de Cantabria. Esto no es una cuestión que afecta a Cantabria, es una normativa a nivel nacional. A lo mejor Cantabria tiene unos buenos ratios de aprobados, de un bajo nivel de fracaso escolar o de abandono escolar, pero cuando se hace una ley a nivel nacional no hay que pensar solo en cómo afecta a Cantabria. Evidentemente aquí se tiene que aplicar, pero esta norma afecta también a Andalucía, afecta también a Cataluña, afecta a Madrid, sí, afecta a Extremadura, y quizás en otras comunidades con unos niveles de suspensos mucho más altos, fomentar todavía pues un nivel de exigencia más bajo es contraproducente, ¿no?
Bueno, es uno de los asuntos que evidentemente seguirá hablando en los servicios informativos de COPE Cantabria, que seguiremos abordando, como no, en este programa, más claves de la jornada. Gerardo.
Bueno, vamos a ir con otros asuntos. Por ejemplo, el tema sanitario. La incidencia acumulada sigue subiendo poco a poco en Cantabria. Tenemos que decir que aquí los datos todavía no son preocupantes, pero... como digo siempre, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Comunidades vecinas como País Vasco y Navarra ya tienen una incidencia COVID muy alta, el virus está volviendo a aparecer, Cantabria de momento, siempre en estos casos, avanza un ritmo más lento, tanto para bajar la incidencia como para subirla, pero los mensajes tienen que ser mucha precaución, cuidado, porque si nos despistamos y nos relajamos, el problema... evidentemente es de hospitalización, pero sobre todo de restricciones que nos afectan a todos en el día a día y que casi nadie quiere que vuelvan, ¿no? Hemos tenido por encima de los 30 positivos en la última jornada y empieza a ser ya tendencia prácticamente todos los días. Vamos a tocar un tema sensible, porque vamos a escuchar el relato de un padre de Santander que ha denunciado en redes sociales y que ha contado en los micrófonos de la cadena COPE cómo ayer un individuo intentó llevarse a su hija del colegio. Estas cosas son siempre, sí, temas muy sensibles, pero el relato es real, se ha producido en un colegio de Santander y el padre quiere lanzar ese mensaje para advertir, bueno, primero para pedir más seguridad en el entorno de los colegios y segundo para advertir a las familias que tengan cuidado. Y lo cierto es que el susto que se llevó el hombre fue tremendo en la jornada de ayer. Cáritas Diocesana. Tenemos que agradecer entidades como Cáritas que hacen una labor que deberían de hacer las instituciones públicas y que no hacen. Y hemos conocido datos de la actividad de Cáritas durante el año 2020. Atendió a más de 6.000 personas, en muchos casos personas que nunca habían estado en exclusión social, que perdieron su trabajo por la pandemia y que prácticamente sobrevivieron en el día a día gracias a la aportación de Cáritas. Cáritas le ha pagado los gastos de servicios básicos como luz, agua, gas a muchas familias durante varios meses y la alimentación diaria para poder sobrevivir. Luego escucharemos un poco el balance de un año 2020 que ha sido muy duro para todos, pero especialmente a las personas más vulnerables. Lo contaremos también y pendientes como casi todos los días de la situación de la recogida de basuras de Santander. Hay
un enorme cabreo entre muchos ciudadanos, en muchos barrios. El traspaso del servicio se ha hecho en unas condiciones muy pobres, entre que la empresa adjudicataria anterior no ha trasladado la maquinaria y luego todo se ha hecho de forma un poco precipitada. El caso es que el servicio no se está prestando en algunos barrios de la forma que debería hacerse, y muchos vecinos a través de redes sociales se están quejando constantemente, y a través de COPE también.
Se quejan los propios operarios, que hacen lo que pueden.
De la falta de limpieza, claro. y de que los medios técnicos que tienen ahora,
claro,
no son
los que tenían antes, y por lo tanto están desbordados. Claro.
Todos hemos visto a camiones de reparto prácticamente, que son los encargados ahora mismo de recoger algunos residuos. Claro, la limpieza no se está haciendo en las condiciones necesarias. Claro. Bueno, hoy se le va a preguntar a Gema igual por ese asunto. Vamos a ver lo que dice la alcaldesa y cuándo se va a poder recuperar una normalidad dentro del servicio, que ya no era normal. Porque, claro, venimos de una etapa donde no se estaban haciendo las cosas bien, donde la propia empresa reconocía que no estaba haciendo bien su trabajo porque se le habían adjudicado por mucho menos dinero del necesario, y entre unas cosas y otras, Santander lleva muchos años sufriendo una prestación del servicio que no es la adecuada, ¿no?
Muchísimas gracias, Gerardo. A las 2 y 20 te escuchamos de nuevo. Vamos a terminar con un buen sabor de boca, porque ayer, Jaime, empezamos el programa con el director de Valdecilla, que iba con un equipo de especialistas en ese autobús camino de Santiago de Compostela, y estamos celebrando, claro, que han obtenido 7 premios, finalmente. 7 premios BIC a la excelencia, ¿no?
No está el gordo, no está el mejor hospital.
No llegó, pero llegamos como en los hospital con más candidaturas finalistas de España, 22 por tercer año consecutivo, y se ha vuelto a proclamar como uno de los vencedores más importantes de nuestro país al obtener 7 galardones. Oye, que se dice pronto.
De cada 3, 1 nos llevamos nosotros. Entre ellos, mira, Servicio de Enfermedades Infecciosas, el Servicio de Cardiología, la Unidad de Hemodinámica de Cardiología, la Unidad de Cefaleas de Neurología, el Servicio de Reumatología, el de Medicina Intensiva y el de Neumología. Todo esto se ha llevado el máximo premio, el premio BIC Best in Class a la excelencia. Los mejores de España están en Valdecilla en todas estas especialidades. Sé que un aplauso, un orgullo tremendo, claro, para nuestro querido Hospital Valdecilla y todos sus profesionales.
Venga, hacemos un pequeño alto y ahora enseguida te seguimos contando que tenemos a grandes protagonistas en nuestro programa un día más,
En Bienestaris, los especialistas en dependencia y tercera edad, sabemos cuánta ayuda necesitas tú para cuidarlos.
Su seguridad en el baño es fundamental. En Bienestaris encontrarás la mayor variedad de sillas de ducha, artículos para la bañera, productos antideslizantes, asideros, elevadores de taza.
Ven a Bienestaris, te sentirás en manos expertas. Calle Vargas 61, Santander, José María Pereda 63, Torre la Vega, y a un solo clic en bienestaris.com. El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Jueves 18 de noviembre, Sala Pereda, lírica, Fabio Armiliato, tenor, Cristina Presmanes, piano, programa homenaje a Caruso y a Piazzolla. Viernes 19 y sábado 20 de noviembre, Sala Argenta, teatro, Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, adaptación, Eduardo Galán, dirección, Elena Pimenta. Domingo 21 de noviembre, Sala Argenta, Zarzuela, Vientos del Norte, Coro Joven de Santander. En Cantabria, la cultura contraataca. Únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
¿Rebajas en noviembre? ¡Sí! Llegan a The Gallery las rebajas de mitad de temporada. Mid-Season Sale. Muebles rebajados con hasta el 50% de descuento. Rebajas The Gallery. En Bezana, Avenida Santa Cruz 34. Abierto sábados tarde.
En Autonorte Santander y Dana Motor Colindres adelantamos el Black Friday, solo para los más rápidos. Y si lo que quieres es un vehículo de ocasión, los mejores precios en un amplio surtido Peugeot y multimarca. Ya es Black Friday en Autonorte Santander y Dana Motor Colindres, tus concesionarios oficiales Peugeot en Cantabria.
Hoy vamos a hablar de ti. Tú eres lo más importante. En Muebles Carlos Uriarte queremos ayudarte a cubrir tus necesidades en cocinas, sofás, salones, dormitorios, juveniles y todo lo demás. Acude a nuestras tiendas. Te daremos el mejor servicio, el mejor precio. Te lo garantizamos. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Moldea tu figura, reduce la grasa localizada y reafirma tu cuerpo con los tratamientos corporales que te ofrece la Serdip. Combina combinamos a la perfección aparatología, técnicas manuales y maderoterapia. Desde solo 37 euros por sesión. Ven e infórmate. Estamos en la Plaza Pomo en Santander y confía en los mejores profesionales. Presupuesto sin compromiso y parking gratuito. Láser Deep, mucho más que depilación láser.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
El Tinglao ya está de vuelta, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Además, hemos renovado nuestra carta con pizzas, hamburguesas y kebabs gourmet. Ven a visitarnos, acudan con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park, con rocódromo, tirolinas, hinchables, camas elásticas y mucho más. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Y ahora vamos con los consejos de buena salud con la ayuda del Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Sanidad.
E insistimos en ellos. De nuevo estamos saludando a nuestros oyentes a través de la 95.7, en el 105.6 de la FM. Estamos hasta las 2 de la tarde. Qué buen momento, Jaime, para sí. Recordar que una buena alimentación básica para nuestra buena salud y, por supuesto, según la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física es la causa del 21 al 25% de los cánceres de mama y de colon, del 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de las cardiopatías isquémicas. La inactividad física está relacionada directa e indirectamente con factores de riesgo como la presión arterial alta, los niveles elevados de glucosa y colesterol y la obesidad en nuestros niños, pero también entre los adultos.
Sí, mira, hablando de ese dato en concreto, en Cantabria el 21% de la población de 2 a 17 años tiene sobrepeso y ya el 7% son obesos. Por tanto, hay que tomar buena nota de estos consejos. Hay que comer variado y consumir preferentemente alimentos de la huerta. Es fundamental beber agua abundante, aproximadamente unos 2 litros al día y más si se hace deporte. De los aceites vegetales conviene saber que los aceites son grasas líquidas por lo que aportan muchas calorías y conviene usarlos siempre en pequeña cantidad. Se recomiendan, lógicamente, con preferencia los aceites de oliva. Conviene hacer un consumo moderado de los alimentos de origen animal y, por último, es muy saludable realizar ejercicio regularmente.
Claro que sí, la actividad física no tiene además por qué suponer un gran esfuerzo, lo podemos ir incorporando poquito a poco. Ya sabes que con 30 minutos al día, al menos 5 días a la semana, ¿no?, adaptado a lo que cada uno pueda hacer, uh-huh, es más que suficiente. Así que comer sano contribuye a nuestro bienestar, a nuestra salud y nos protege de enfermedades, y hay que realizar ejercicio físico de forma regular. El deporte, por cierto, es ahora protagonista en este programa.
Este ha sido un espacio informativo de salud con el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Sanidad.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
De la mano de Soinco, los grandes profesionales que trabajan en Torrelavega, visita de verdad la calle Ruiz Tagle 2 y enamórate de las cocinas de película que están instalando en Cantabria, en Asturias, en el País Vasco, en estos tres sitios concretamente, porque tienen tienda física aquí, pero seguro que distribuyen a más puntos del país, porque menudas cocinas, madre mía. Cocinas inteligentes, con asistente de voz, de verdad que no dejan de sorprendernos. El espacio de Torrelavega está deseando que vayas, que les visites y que además interactúe rápidamente en tu cocina con esas gafas 3D. Es que la tecnología ha llegado a todos los sitios. Pero también te puedes enterar de las últimas novedades e interactuar con ellos a través de cocinasoinco.es. Oye, ¿cómo me gustó ayer el técnico racinguista? A mí me gusta mucho su discurso.
A mí también. Yo creo que las distancias cortas además gana. Sí, y ojo, porque sí, no rehuye a ningún tema que, ¿no?, le podamos plantear, por muy polémico que sea. Encima te matiza cuando le haces una pregunta, recordando alguna cuestión del pasado. Dice, no, es que no dijiste si eres exigente, dijiste si erais duros. O sea, en cuanto a la crítica de los medios de comunicación en cierto momento de tensión, sobre todo cuando eliminamos al Avilés en la prórroga, en el partido de Copa Federación, ¿no? Tiene todo muy, muy controladito, pero yo, en lo estrictamente deportivo, Cristina, tengo que decirte que estoy con la moral un poquito por las nubes. Me llega, para resumir, porque tenemos toda la entrevista de ayer en Deportes Cope Cantabria en nuestras redes sociales, tienes el enlace en Twitter, también en Facebook, tienes en cope.es/emisoras/Cantabria esa posibilidad de escuchar esa entrevista larga, más de media hora, con Guillermo Fernández Romo, el técnico del Racing. Yo creo que quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la afición, un mensaje de confianza, de decir, a ver, el plan está saliendo. El plan de momento está funcionando. Estamos en noviembre y se asciende en mayo. Y si no somos primeros, en junio. Es decir, poco a poco, que hemos visto muchas veces equipos que salen estupendamente bien físicamente y dominan y luego se caen como un castillo de naipes. Yo creo que de momento el Racing no se está exigiendo a sí mismo mucho, en demasía físicamente, que tiene un estilo de juego para algunos conservador, pero que realmente poco a poco vemos cómo el equipo está encajando cada vez menos ocasiones de peligro, salvo el traspiés el otro día en León. Y yo me quedo con la ambición que nos transmitió ayer el técnico racinguista. Porque yo, sinceramente, Cristina, a día de hoy no veo al Racing todavía con ese pozo como para pensar que va a pelear por ser primero. Hay que recordar que el Deportivo de La Coruña, la Unión Deportiva Logroñés, están en nuestro grupo, tienen más potencial económico, el Badajoz también es un equipo muy potente. Pero Romo, cuando le preguntamos si con esta plantilla, porque tampoco quería meterse en muchos jaleos y muchos fregados respecto a altas, bajas del mercado de invernal, todavía estamos en noviembre, hay que esperar enero. Bueno, esta es la respuesta que nos daba cuando le preguntábamos por esas posibilidades de acabar primeros.
¿Pero tú crees, Guillermo, que con este equipo actual que tiene el Racing se puede quedar primero y ascender directamente?
Sí que lo creo. Lo que ocurre es que también creo que tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar bien, tenemos que mejorar, pues todas esas cosas también lo creo.
Te digo que firmes entre acabar segundo y quinto. ¿Lo haces?
Vamos a pensar que no.
Bueno, pues vamos a pensar que no. Empezaba un poco gracioso, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué tengo que firmar y tal? Dice, pues no firmo ser segundo ni quinto, quiero ser primero. Y eso yo creo que ha armado de optimismo por la reacción de los amigos oyentes de COPE Cantabria, que han tenido la oportunidad de escuchar la entrevista y de seguir los enlaces que hemos hecho a la charla que manteníamos ayer. Y dice, bueno, pues esto es lo que queremos escuchar del técnico del Racing, no un mensaje, digamos, conservador. Esto es lo que tiene que transmitir a sus jugadores, a su equipo, y creo que estamos por el buen camino. Sinceramente lo creo. Aunque hoy, bueno, hay que decir que el próximo partido es contra el Zamora, que en teoría hoy va a llegar a Santander Pablo Torre para poder incorporarse desde mañana a los entrenamientos, que vuelve Neco Satrústegui. Lo malo es que las bajas de Cedric va a importunarnos un poquito, y también del lesionado Bobadilla. Pero bueno, yo creo que tenemos potencial para poder doblegar a un equipo del Zamora en el Ruta de la Plata, que está en puestos de descenso. Te digo que el fútbol hoy no mira precisamente al Racing, porque tenemos que prestar atención.
Tenemos una cita súper importante, nada, y además a las 3, ¿no? Sí. En el Solares juega en Asturias.
En Asturias, en Olloniego concretamente. Es un partido que dirás, ¿pero qué estáis hablando del Solares en Asturias? Pues mira, es la llave que tiene el modesto equipo cántabro, que ahora está haciéndolo muy bien en la temporada, para poder estar en la Copa del Rey, algo que no pudo hacer el Racing porque cayó eliminado en la última ronda frente al Leyó aquí en el Sardinero. Pues bien, el Cayón ya está por haber sido el campeón de tercera división en Cantabria, y falta esta última plaza que podría tener el conjunto cántabro, el Solares. Hasta allí se ha ido, y eso que el partido es a las 3. Vamos a prestar mucha atención hoy en el programa de deportes a ese encuentro, sobre todo hasta el descanso, porque hay gente desplazada hasta allí, creo que hasta 300 personas, son más de 300 personas. Ahí va el alcalde, va la concejalía, va aficionados, va directivos, va a ser una auténtica fiesta en Olloniego, así que va a sentirse como en casa el Solares Medio Cudello para intentar doblegar al Nalón, que está disputando la competición en la preferente de Asturias, y no lo está pasando nada bien. De momento está ahí rozando la zona de descenso con 8 puntitos, a 1 de la zona del descenso, así que a ver si nos podemos aprovechar de esa situación. Y también tengo que decirte un breve apunte en balonmano: no va a haber competición a Sobal este fin de semana en la Albericia, porque el Sinfín tiene que esperar, ya que su rival Anaitasuna ha anotado 6 casos de COVID en su plantilla. Anda. Y por tanto pues vale. No puede venir.
Bueno, pues más deporte como cada día de 3:25. a 4 de la tarde. Hemos entrado en este tramo hablando de esos consejos de salud y me he acordado yo que también tenemos problemas, muchos seguro, entre nuestros oyentes relacionado con las piernas cansadas y con las varices que te pueden estar saliendo. Bueno, pues la consulta del doctor Leindoiro, que es un experto en flebología, está en la calle Joaquín Costa 13 de Santander y es mano de santo. Por cierto, tienen parking propio y si vienes de cualquier lugar de Cantabria, te van a recoger en la estación y nos acercan hasta su consulta. Ha sido a gusto.
Pues hay que llamar, ¿eh? Tienes que acertar llamando al doctor Leindoiro y esa consulta en la calle Joaquín Costa 13 de Santander. Llámale 689-2360-13. Doctor Leindoiro, experto en flebología, 689-2360-13.
Bueno, espero que te quedes con nosotros, pero en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Mira, te cuento, este fin de semana se celebra una nueva edición de Santander Foodie, tanto de forma presencial como virtual. Nos lo va a contar Jesús Sánchez, el director de esta excelente propuesta. Queremos hablar con quizás el mejor escritor español de novela negra, que es César Pérez Gellida, que está hoy en Santander firmando ejemplares de su nuevo libro, Astillas en la piel, y entre otros asuntos, parece ser que en inglés, en esta región, estamos fenomenal. El nivel en Cantabria es superior a la media